Voces.
En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Hoy es un día distinto. Siento la magia en mi piel. Siento que el mundo.
Con la canción Mensaje para el Mundo arrancamos las voces en movimiento de la tarde de hoy. Saludo al equipo de trabajo, Laura Londoño, muy buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Alejo, muy contenta de estar aquí acompañándolos una vez más.
Y debutando, aunque ya lo había hecho en las voces en movimiento, Elizabeth Martínez,
buenas
nueva integrante
tardes.
Del equipo de
a voces. Todos. ¿Cómo están? Me agrada mucho estar esta tarde con ustedes.
Bueno, muy bien, tenemos un programa muy especial, arrancamos con esta canción que se llama Mensaje para el Mundo y que en efecto lo que trata es de transmitir desde las voces infantiles un mensaje para que sigamos transformando este mundo. Y es el propósito de Las Voces en Movimiento, un programa que se hace los miércoles y los jueves de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio y que escuchamos también por Desde Abajo Radio y demás amigos que transmiten y retransmiten estas voces en movimiento. En la tarde de hoy con un tema muy especial, como siempre tratamos de por lo menos una vez al mes tener alguna expresión artística, cultural, literaria, y es el caso de hoy. ¿De qué se trata?
Bueno, hoy nos encontramos con Argemiro Pulido. Él es un escritor y poeta, autor de Palabreo con Sazón y Poemas de Luz y Sombra. Y bueno, Argemiro, bienvenido. Un placer estar con usted en la tarde de hoy. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días para todos.
Bien, pues antes de que comencemos nuestra conversación, quiero que escuchemos la siguiente pieza para conocer quién es Argemiro Pulido. Entonces, escuchemos.
Soy boyacense de pura raza. Amo a mi tierra como a mi mamá. Siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa.
Argemiro Pulido nació en Santa Cruz de Motavita, Boyacá, en el año 1953. Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Nacional de Tunja y los universitarios en la Universidad de La Salle y en la Santo Tomás de Bogotá. A través de su trabajo como docente se ha dedicado a la promoción de la lectura y de la escritura con estudiantes y docentes. Fruto de esta actividad es el libro Lectura, Escritura y Autonomía y el proyecto Leer y Escribir para Comprender y Transformar, ganador del premio Mejor Pileo de la Secretaría de Educación de Bogotá del año 2007.
Su trabajo poético está condensado en los libros Desde Esta Esquina, Poemas, Luz y Sombra y En Contraespejo. Actualmente se desempeña como docente de la SED Bogotá. Además, forma parte de la Academia Boyacense de la Lengua.
Haciendo coro con los Bueno, y con esta pieza le damos otra vez la bienvenida a Argemiro. Argemiro, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, muchas gracias. Contento de estar acá.
Qué bien, eso nos alegra muchísimo. Bueno, cuéntenos por qué le nace como ese gusto por la lectura y la escritura. ¿De dónde nace esto?
Bueno, quizá pues hay que retomar un poquito la infancia, la tradición familiar, que no era precisamente de lectura ni de escritura, pero sí de tradición oral, especialmente de mi madre, las coplas boyacenses, que eran parte de la guabina boyacense, sí, de esa música que ya casi no escuchamos.
¿Qué recuerda usted de su infancia, de esas coplas, de esa infancia tal vez marcada por el arte? ¿Qué recuerdo podría decir usted que es el que más lo marcó para dedicarse a lo que se dedica hoy en día?
Bueno, tal vez eso, escuchar esas coplas que salían muy espontáneamente, no solo de boca de mi madre, sino también de algunos familiares que se reunían. Recuerdo que unos tíos y mi padre también solían encontrarse para tocar la música de cuerda, en la cual las coplas eran como un ingrediente muy importante.
¿Y por qué decide dedicarse a la escritura y a la poesía y no a la música? ¿Por qué no toma ese lado cantante, por decirlo así?
Bueno, en la infancia sí participé en un grupo de música, de coros más bien, que se llamaba Los Angelitos Negros. Y el repertorio era fundamentalmente música colombiana, era la ranchera y los villancicos, desde luego. Y aún los cantos de la misa en latín. No entendía uno mucho, pero igual lo cantaba.
Igual, sí. Pero esta infancia marcada por esas expresiones artísticas y culturales propias del lugar donde nació, luego viene a complementarse con la educación, ¿cierto? Entonces, sí, esa idea de educar y de educar justamente en las letras, en la literatura, ¿nace también ahí a partir de eso, o cómo viene ese proceso de definir profesionalmente un proyecto de vida?
Bueno, una vez terminé la primaria entré al normal de Tunja y allí pues recibí algunas influencias, especialmente de un maestro, del maestro Gilberto Ávila Monguí, que siempre tenía la costumbre de recitar, de decir en voz alta textos de la literatura universal, a veces páginas de Homero, a veces la Eneida, el Quijote. Bueno, tenía una memoria muy interesante y recitaba estos textos además con una voz muy pausada. Eso me dejó un poco marcado. Y luego pues empezó uno a leer los autores colombianos, los autores latinoamericanos, autores universales, y eso le fue dando pues elementos como para pensar en la escritura, más en la poesía que en la narrativa.
¿Y usted recuerda sus primeros poemas? ¿Recuerda qué lo motivó a escribir los primeros textos que escribió?
Yo tenía la inquietud de saber cómo se escribía y desde luego leía los autores que le llegaban a uno en ese momento, los colombianos del romanticismo, del modernismo, y inicialmente escribía así con rima, con la medida inclusive, aprendí un poco eso, pero con el tiempo fui rompiendo porque me di cuenta que eso no era realmente la poesía, que la poesía era otra cosa. Que era ritmo, que era juego de lenguaje, que era creación de mundos, como nosotros solimos decirlo.
¿Y Argemiro a quién le escribe o a qué le escribe en sus poesías?
Bueno, el tema social siempre estuvo presente porque la Normal queda muy cerquita a la Universidad Pedagógica de Tunja. Entonces uno se contagió en los años 60 de todo ese espíritu de cambio revolucionario. Y eso también marcó. La música social nos llegó más que, digamos, por ejemplo, el pop, que era como lo que la mayoría tenía como referente. Hubo un grupo que nos alejamos un poco de eso y nos dedicamos bien a la música social y a la participación en los movimientos estudiantiles y ese tipo de cosas.
¿Y qué elementos ve usted en la poesía y la escritura que usted piensa que pueden ser transformadores? O sea, ¿qué tiene este arte que puede llegar a cambiar actitudes o cosas en la sociedad?
Bueno, debemos tener claro que pues la literatura no va a cambiar el mundo, pero sí genera inquietudes. Justo porque no toca la razón, sino el sentimiento, la emoción, lo visceral de alguna manera. Y la poesía toca esas fibras del amor, de la muerte, de la injusticia, de todos los sentimientos humanos. Y eso mueve de alguna manera, y eso transforma también, y hace reflexionar mucho más que los libros de autoayuda, ¿no? Mucho más profundo.
Sí, Argemiro, yo le quería preguntar, bueno, usted es docente, usted me imagino que implementa muchas de las cosas que aprendió durante su infancia y que lo marcaron como escritor también, para enseñarle a los niños cómo esto puede impactar en sus vidas, de forma que amen la literatura, las letras, la escritura, y que de alguna forma esto los incentive a crear e imaginar otros mundos.
Bueno, en el oficio de ser maestro de español hay como dos miradas, dos tendencias, ¿no? Uno se preocupa mucho por, o muchos más bien, en algún momento nos preocupamos porque se aprenda la lengua con cierta perfección. Nos preocupamos mucho por la ortografía, por esa parte funcional, por escribir textos funcionales, por ejemplo, enseñar a escribir textos expositivos, textos argumentativos. Y hay otro grupo que también toca ya mucho más la literatura, ¿no es cierto?
Sí.
Con respecto a este último grupo, pues lo importante es tocar a la gente con los textos, es decir, leerles, hacerlos que lean, pero de una manera muy natural. La experiencia es que si uno pone algún libro a leer de manera obligatoria, el resultado no es muy bueno.
Sí.
Es mejor la espontaneidad. No todo el mundo va a ser lector, ni todo el mundo va a ser escritor. Entonces, por lo menos, que pueda participar, apreciar la poesía o el cuento o la novela.
¿Cómo reaccionan? Me imagino que usted les ha presentado a sus estudiantes sus libros, su poesía. ¿Cómo ellos reaccionan frente a este arte suyo? ¿Qué le dicen? O sea, ¿qué lo incentiva también como a mostrarles de alguna manera sus textos?
Pues en principio les causa sorpresa, ¿no? Cuando uno conoce un grupo nuevo y les cuenta un poco lo que hace y les lee cosas de lo que hace, entonces les sorprende. Pero luego se empiezan a acercar y a preguntar un poco por qué se escribe, cómo se escribe, qué lo lleva a uno a escribir, todas esas cosas. Y hacemos experiencias también de escritura con ellos, desde luego. La idea es que ellos también escriban sobre sus experiencias, sobre su mundo, sobre sus sueños, sobre sus frustraciones.
Sí.
Y socializamos ese trabajo. Y hay momentos en que también vuelvo a leerles cosas. Y eso ayuda, ¿no? Porque ellos tienen como un referente.
Claro que sí. Bueno, y para que nuestros oyentes también se familiaricen un poco con lo que estamos hablando y con los textos de Argemiro, quiero invitarlos a escuchar una pieza, se llama Palabreo con Sazón, y pues es una adaptación que hicimos aquí desde Las Voces en Movimiento, para que ustedes escuchen.
Escuchando las noticias, yo me pude percatar de que el mundo está perdido, que en ningún lugar hay paz.
El hacedor hace lo que hace porque le nace sin condición. El deshacedor hace y deshace lo que le place sin corazón. En la plenaria del Palomar, la paloma de la paz pidió a los palomeros y apalomados que no la despalomen y la dejen en paz.
Si lucho, luchará, como lucha, lucha, entre lucho y lucha, no habría tanta lucha, pero lucho, locha, mientras lucha, lucha, por eso es la lucha entre lucho y lucha.
Duda de toda la verdad y de toda duda, duda, pues no hay duda sin verdad, tampoco verdad sin duda.
Aconseja, tío conejo, a conejos y a conejas, y dirijan y protejan a todos los conejitos y eviten que conejeros los cojan de conejillos. A quien sirve, siempre sirve. Y a quien no sirve, no sirvas, pues no sirve ni te sirve servir al que a nadie sirve.
Todo pasa y nada pasa. Ni se sabe por qué pasa. Tal vez pasa porque pasa. Cuando tiene que pasar o porque nadie repasa. Lo que pasa y vuelve y pasa, como pesa lo que pasa. Pasa y pasa y nada pasa.
Bueno, Argemiro, cuéntenos un poco acerca de esto que acabamos de escuchar. ¿De dónde nace la inspiración? ¿Por qué escribir estas palabras? Y pues cuéntenos acerca de esto.
Bueno, estos textos fueron surgiendo poco a poco. En algún momento se hizo una publicación de una parte de esos textos, pero finalmente se recopiló en este libro. La poesía es música, fundamentalmente es ritmo, y en estos textos traté de jugar con las palabras. Sí. Especialmente con los fonemas, y sí, en cada texto prácticamente trabaja un fonema. La idea era pues literaria en principio, pero también didáctica,
sí,
que sirva a los niños, que sirva a las personas que tienen que ver con la comunicación, para soltar su lengua, su lengua, como decimos. Sí.
Y enlazado un poco a la pregunta que le hacíamos antes de la pieza, de cómo incentivar pues a los niños de sus aulas y eso, ¿qué le podemos aconsejar a los padres que quieren acercar a sus hijos a la poesía, a la lectura, a la literatura en general? ¿Qué les podría decir?
Que le lean a sus hijos, que lean con ellos, que compartan de una manera diferente las diferentes manifestaciones de poetas, de escritores, ¿sí? Pero fundamentalmente eso, leerles y leer con ellos. Esa experiencia de la lectura compartida entre el niño y el padre parece que es fundamental.
Bueno, y aunque estos son poemas bastante fonéticos, como usted lo decía, y
trabalenguas
y juegos, se ve claramente que tienen un contenido político y de valores bastante fuerte. Digamos, pensemos en el poema de la paloma, incluso en el poema de los conejos, se ve un contenido social
muy fuerte,
bastante fuerte. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, yo siempre he tenido la idea de que no basta el juego del lenguaje. Si todos nos hemos encontrado con trabalenguas en algún momento de la vida,
sí,
y con juegos de lenguaje en algún momento de la vida. y algunos son simplemente el juego, son bastante vacíos. La idea era justamente darles contenido. Bueno, me descubrieron ustedes con el contenido político, porque
sí.
es algo que está ahí un poco implícito, sí. pero que el lector lo descubre indudablemente. Tuve que renunciar a unos textos con un contenido más fuerte, porque también querías fundamentalmente que fueran para niños. Sí. Y la idea pues es crear conciencia, pero tampoco irrumpir en esa mentalidad infantil, ¿no?
Sí. Bueno, en ese orden de ideas, Argemiro, entonces, ¿para qué la literatura? ¿Para qué escribir y para qué contarle cosas a la gente a partir de estos juegos de palabras, de la poesía, de la escritura en general?
Bueno, esa es una pregunta muy frecuente, el para qué de la literatura. Pues desde mi perspectiva creo que el lenguaje, y especialmente el lenguaje poético, interpreta la vida fundamentalmente. Y la interpreta de muchos modos, desde muchos contextos, desde muchas visiones. Y se trata de eso, de que nos ayude, la literatura nos ayude a vivir, de que nos ayude a sentir sobre todo. Profundamente, los distintos temas a los cuales nos enfrentamos en la vida, la muerte, el amor, sí. Las injusticias, las inequidades, los conflictos, todos los temas. Entonces la poesía ayuda a sensibilizar de alguna manera, crea conciencia, y la literatura en general, crean conciencia en las personas de una manera muy parecida a la música, es decir, va entrando poco a poco. La música entra más fácil, lógicamente, pero la literatura va entrando también en la conciencia de la gente y empieza a darle referentes para tener otras miradas.
Claro que sí, Argemiro. Usted ahorita, antes de iniciar el programa, nos contaba que nos quería comentar acerca del libro Poemas de Luz y Sombra. Yo quiero que usted de pronto nos recite algo de lo que usted escribió en este libro y nos cuente por qué de pronto quiere enfatizar en alguno de sus textos y por qué le llama la atención escribir sobre eso.
Bien, el libro Poemas de Luz y Sombra tiene textos de diferentes momentos.
Sí.
Un poco relacionados con esas vivencias sociales, políticas, que no han sido ajenas a mi vida, uh-huh. Que lo tocan a uno todos los días, el tema de la muerte, el tema de los desaparecidos,
sí.
el tema de la soledad, el tema de los desencuentros. Algunas de esas cosas están presentes en este libro. Me gustaría leerles...
Claro, por favor.
...dos textos, pero por lo menos...
Por el honor.
Voy a leer el texto con el que abre el libro, que se llama Ciudad en Desencuentro. ¿Cómo me gusta reconocerte esta mañana, esta tarde, este ritmo, esta vuelta? ¿Cómo entras en mi estancia opuesta, desmentida, encinta de agua turbia, de miradas de aves, de rapiña y de otras que me acercan con sus garras en los recodos de los desencuentros? En diagonal me invaden las casas sin ventanas, los nudos sin corbata, las esferas sin centro, los loteros sin suerte, los estruendos sin madre, las horas de la noche masticando en la esquina sus lívidos destinos, y el día, el pleno día, deambulando sin frente en ciclos amarillos de infinitas esperas. Imposible identificar tu verdadero rostro en el poliedro irregular de tus presencias. Qué sensuales tus formas vestidas con el eco de mañanas exóticas y cuentas de modales de oblicuas pedrerías, tan guapa en las postales tomadas al volate en ángulos cerrados, tan moral en los libros y textos escolares. Hábil te pavoneas en palabras azules, bienestar, paz, progreso, orden, siempre en promesa. Y sin embargo el aire que respiras no vuela, ni tus flores de plástico engendran la alegría. Detrás de tu sonrisa viven tantas ausencias. Ciudad, gris laberinto donde unos hombres ciegos en busca de la vida cavan siempre a deshora su tumba en pleno pecho. Ciudad, sarta de cabos, ¿cómo eres en la mesa de los que te prescriben? ¿Cómo en la banca rota de los que te desean? Ah, ciudad, mi ciudad.
Wow. Es bastante profundo y algo que a mí personalmente me gusta de su trabajo y me gusta del poema que acaba de leer es que trata de rescatar un poco tradiciones y sentimientos que se han perdido un poco. Por ejemplo, recitarle una poesía al ser amado, conquistar con las palabras. Y yo pienso que esas son las sensaciones que vale rescatar, esos sentimientos que uno puede transmitir con el arte. No sé qué es el sentimiento que más le marca a usted de su trabajo, qué es lo que más le gustaría transmitir a las personas que leen lo que usted escribe.
Bueno, no hay propiamente un propósito definido cuando uno escribe estrictamente en qué logros va a tener en el lector. Simplemente lo más importante es que expresa uno libremente lo que siente. Y pues cuando ese lenguaje logra llegar al lector, pues ese efecto que pueda producir, que es tan distinto, es tan diverso en cada lector, pues es como lo que uno querría en el fondo que pasara, ¿no es cierto? Que cuando se lee un texto le quede algo al lector, lo conmueva, le impacte, lo sensibilice. Pero un propósito definido, no, no.
Bueno, ahorita retomando otra vez un poco del tema de la educación y la literatura, porque cree que es importante educar desde este punto y además que la mayoría de su vida se ha dedicado a esto, por lo que nos contaba. ¿Cuál cree que sea el impacto, pero también la importancia de educar desde este punto de la vida, de alguna manera?
Bueno, pues digamos que en el plano de lo académico, la literatura siempre ha estado ligada a las humanidades, ¿no? Sí. Desde ese sentido que se tenía antes de las humanidades como estudio de lo griego, de lo latino, de lo clásico. Pero más en esa perspectiva de lo humano, ¿sí? La literatura, digamos que en relación con lo que decía anteriormente, de alguna manera va creando conciencia, no solamente política, social, ¿sí? Sino también de la cotidianidad, de esa perspectiva de ser humano como tal, ¿no es cierto? De ser cada vez más humano. Sí. Y todo lo que eso implica.
Y fíjese, Argemiro, que totalmente conectado a lo que estamos hablando, a lo que se transmite en los lectores y a la educación un poco, nosotros tuvimos la curiosidad de preguntarle a uno de nuestros niños qué había sentido y qué había aprendido al leer y al escuchar sus poemas. Él se llama Ángel David y quiere contarle usted un poco de lo que él entendió. Les presentamos la siguiente pieza.
Aprendí que debo estar en paz, cuidar a mi familia, no pegar y pensar antes de actuar. Ojos o aparatos. Me quedan bien.
Piel oscura, piel morena, un poco bronceada o clara como yo.
Bueno, escuchábamos a Ángel David diciendo como como sus opiniones, diciendo que realmente lo que entendió y lo que le inspiró también es como a dejar de pelear, a estar en paz, en tranquilidad de alguna manera. Y pues esto es impactante también, de alguna forma, pues un mensaje para los niños.
Uno de los mensajes que más notamos en lo que nos contaba él y en lo que reaccionaba la mayoría de los niños es que la lectura les dejaba la sensación de que tenían que cuidar a su familia. Fue lo primero que él dijo: aprendí que debo cuidar a mi familia y pensar antes de actuar. ¿Qué se siente que su poesía pueda ocasionar ese sentimiento en niños tan pequeños?
Pues lo que pueda suscitar siempre es inesperado. Pero es interesante que no pase en vano, sino que deje huella. Y no importa qué tipo de expresión se dé de parte de los niños o de parte del lector en general, pero fundamentalmente que no quede en el vacío. Ese es el mejor regalo que uno recibe como escritor. Que el lector de alguna manera entre en conversación con el texto y entre en una relación vital con los textos en general.
Sí, Argemiro, yo le quería preguntar, nosotros conversábamos ahorita antes de entrar aquí al estudio acerca como de la motivación también y como de la disciplina que uno debe tener de pronto para no alejarse y dejar de escribir. Usted nos contaba que tuvo un lapso en donde digamos que se alejó completamente, pero después retomó y con mucha fuerza, porque pues el resultado de eso es los textos que vemos hoy en día. Cuéntenos de pronto de dónde salió esa motivación nuevamente para decir voy a escribir.
Bueno, creo que todos llevamos una fuerza interior que nos mueve en los distintos momentos de la vida. A veces es una voz silenciosa y no la escuchamos, pasa el tiempo, pero esa voz insiste, nos vuelve a redimir de alguna manera y hace que retomemos, porque también nos sentimos culpables de no haberlo hecho, claro, de lo que dejamos de hacer, ¿sí?
Sí.
Así que yo retomé nuevamente la literatura porque sentí que tenían compromiso con ella y que había muchas cosas que estaban ahí, otras que de pronto solamente estaban pensadas, pero que lo mueve a uno ese compromiso por decirlas, por no dejarlas en el silencio.
¿Y cuáles son algunas de esas cosas, Argemiro? ¿Usted qué siente que le falta a la sociedad actual y que tal vez la literatura debería decir?
Bueno, desafortunadamente nos está pasando como en la época de Platón, ¿no es cierto? En la época de la República, los poetas fueron expulsados de Atenas justamente porque generaban problemas, porque el hecho de expresar sentimientos, de expresar emociones, pues no va a veces con la razón imperante. Y la razón imperante es de los medios de comunicación que promueven la masificación, que terminan promoviendo la superficialidad y que alejan del verdadero ser humano, ¿no es cierto?, de la profundidad de lo que implica ser humano. La poesía y la literatura justamente tienen ese papel. En este momento es un poco marginal, no porque los escritores no estén o no quieran, sino porque el mismo sistema que vivimos margina.
Sí. Y hablando justamente de eso, ¿le ha ocasionado algunos inconvenientes el colocar sus posturas de alguna manera políticas o sociales dentro de sus textos en su manera de trabajo o de vivir?
No, realmente no. Quizá porque pues no han tenido toda la difusión que uno esperaría, sí, pero seguramente si hay mayor difusión, pues lógicamente tocarán algunos intereses, tocarán, claro, algunos aspectos de la sociedad en que vivimos y quien cuestiona siempre tiene problemas.
Argemiro, en ese sentido, pues con todos los artistas que han pasado por Voces en Movimiento, hemos planteado también como esa discusión de lo que implica la producción del arte, si se puede llamar de manera muy grosera eso así, sino es, bueno, la creación artística en medio de un mercado. En medio del mercado, lo que implica hacer un disco, lo que implica plantear una obra de arte, lo que implica escribir, en el caso suyo, un libro y poder darle a los otros la posibilidad de conocer, de compartir ese trabajo con los otros. En este mercado que ha impuesto una normatividad, ha impuesto unos cánones para escribir, para hacer música, que cada vez son más difusos en términos justamente de lo artístico, sino más bien en lógica de eso que llamamos la industria cultural. ¿Es fácil o es difícil moverse en ese sentido? ¿Es fácil escribir? ¿Podría uno vivir del arte?
Es muy complicado. Yo creo que son muy pocos los escritores que han logrado vivir de su oficio. Los demás, casi siempre, si uno mira las biografías, encuentra que han desarrollado muchas actividades y la literatura pues ha sido un elemento que está ahí, pero que les cuesta darlo a conocer. Antes era un poco, digamos que, más asequible, en la medida en que las editoriales abrían espacio a la poesía. Hoy en día ninguna editorial quiere publicar poesía, y menos si no es un personaje supremamente reconocido. Y el reconocimiento lo dan los medios,
sí,
en este momento. Y eso hace que no todo el mundo tenga acceso. Y cuando se trata de posturas cuestionantes, que crean conciencia, que miran hacia otro lado, que de alguna manera ponen en tela de juicio el sistema, pues menos posibilidades se tiene. Pero hay que seguir haciéndolo, esa es la tarea.
En ese sentido hay toda una movida cultural, digamos, de estos artistas que de alguna manera han sido pues marginados por el mercado. Y en ese sentido, desde las Voces en Movimiento también hemos querido impulsar como una propuesta que tenga que ver con eso, con un movimiento de artistas al margen del mercado, pero además con posibilidades de vincularse a otro tipo de públicos, de vincularse a otros escenarios culturales. Estamos tratando de tejer con otros, con muchos amigos de organizaciones, de espacios políticos, de espacios culturales también, de librerías. Ese escenario, por ejemplo, con los compañeros de Desde Abajo, venimos planteando como toda la idea de una apuesta editorial que permita a esos escritores que no han tenido mayores posibilidades dentro del mercado convencional, pues abrir un escenario que nos permita esto. Lo mismo con los artistas, con los músicos, entonces gestionar escenarios en los que se nos pueda abrir y mostrar y generar otro tipo de públicos y otro tipo de mercados, porque no es marginarse del mercado, creo yo, sino tratar de construir de manera consciente, de manera crítica también, unos consumos culturales distintos a los que ha promovido pues el mercado convencional.
Bueno, eso me parece interesante y siempre ha sido como la alternativa, ¿no? De que los que no llegue, no permiten que llegue a los medios, pues de todos modos no se quede ahí, sino que llegue a la gente a través del voz a voz, a través de este tipo de programas, a través de los blogs, que a veces también se pierden en entre tanta diversidad. Y hacer, en algún momento planteábamos con nuestros compañeros de la revista que estamos trabajando, que se llama La Joven Parca, a propósito, permítanme la cuña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Además, bueno, La Joven Parca.
Sí.
Que se pudiera tocar otros espacios no solamente, digamos, editoriales, sino físicos también, qué sé yo, promovidos por algunas organizaciones ajenas un poco al sistema, tomarse los centros comerciales, tomarse los espacios de los de las universidades, de los colegios y otros, con el fin precisamente de hacer ese movimiento alternativo, que me parece que este grupo de los de abajo, que yo lo conozco, pues está haciendo una labor interesante en ese sentido. Uh-huh. Y muchos otros grupos, y habría que hacer eso con todos los artistas, con los pintores, con los escultores, que están muy arrinconados también, sí, y desde luego con los escritores de las regiones y de la misma ciudad.
Claro, hay una diversidad de cosas y de propuestas que difícilmente en este país se conocen o se mueven, justamente por los reducidos de los escenarios de mercado de estas apuestas y expresiones culturales. Bueno, Argemiro, vamos a calentar la palabra con un poco de música. Y en ese sentido, a partir como, bueno, de toda esta inspiración de la literatura, de esa historia de vida, de estas apuestas creativas, valerosas que usted ha venido exponiendo durante el programa, pues también vale la pena jugarlo desde la música. Y entonces en ese sentido queríamos mirar o escuchar una canción que sería bonito escuchar ahorita, Argemiro.
Pues hay muchas del repertorio latinoamericano, de la música social, pero como un homenaje a Violeta Parra, pues escuchar Gracias a la Vida, ¿no?
Gran canción, sí.
Bueno, escuchemos entonces Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Bueno, Argemiro, y siguiendo con este placer de poder escucharlo usted y a su trabajo, queremos darle la oportunidad a nuestros oyentes de reflexionar y pensar también conectados al arte. Queremos invitarlos a cerrar sus ojos en este momento y escuchar otro de sus trabajos de poemas de luz y sombra, que los invite a pensar un poco de lo que ha sido la dura historia de nuestro país. ¿Qué quiere compartirnos, Argemiro?
Bueno, voy a compartir un texto muy corto de un grupito de poemas que se llama Crónicas de Luna y que forman parte del libro Poemas de Luz y Sombra. El número 3 dice: la niebla que viene del valle sitia las miradas y hace doler los recuerdos. Las palabras de los que fueron arrancados de la tierra del amor legítimo se empapan de rocío y vuelven a ser parte de las conversaciones que se encienden y se multiplican como luciérnagas de la memoria. La misma niebla que cubrió los pasos de la partida regresa para hacer repaso de las ausencias, pero no sabe nada más. Duele y hace doler, pero no sabe nada más.
Sí, es un tema fuerte también de memoria, de no olvidar a las personas que de alguna forma han aportado a nuestro país en diferentes zonas y en diferentes condiciones, pues para de alguna forma transformar algunos imaginarios que nosotros mismos tenemos y que pues al país le hace falta también recordar a las personas que dieron un granito de sí para construir un mejor país.
Es otra forma de exorcizar también toda esta historia trágica que ha tenido nuestro país, otra forma de denunciar, otra forma de contar, otra forma también de pedagogizar sobre el conflicto que hemos sufrido y las consecuencias que ha tenido. Yo creo que, claro, hay muchas formas de hacerlo, digamos que un poco esta idea de materializar la memoria en unas narrativas del conflicto, del dolor, del trauma histórico. Ha sido importante, pero fíjense cómo a partir de la literatura, a partir de la expresión artística, a partir de la poesía, también podemos contar qué fue lo que nos pasó, tratar de entenderlo, tratar de plantear desde ahí también las alternativas, Argemiro. Creo que esa también es la tarea de quienes se dedican al arte, y es, bueno, cómo vamos también a aportar, a traducir esto que nos pasó en este país en otro tipo de expresiones. En el caso suyo, ¿cómo lo hace? Desde la escritura, desde la poesía, desde la educación.
Pues desde ambas cosas. Pues en la educación fundamentalmente a través de la continua reflexión, no solamente desde los textos literarios, sino desde las experiencias de vida, desde las mismas noticias que recibimos todos los días, para ir generando como una conciencia crítica, que no sea simplemente el consumo de la información, sino que haya esa mediación desde la reflexión. Y desde la literatura, pues indudablemente, Yo tengo la idea de que el poeta, digamos, debe ser una persona que expresa lo que pasa en su mundo, en su tiempo. Y si es alegría, expresar la alegría, pero si es dolor y muerte, pues también expresar eso, dejar testimonio de eso, generar memoria de eso y crear futuro también desde esa misma perspectiva de la poesía.
Y se dice, Argemiro, que todos hemos sido tocados por la violencia de una forma u otra. Todos, aunque quizá no la hayamos sufrido directamente, hemos visto expresiones de violencia en nuestra infancia y en nuestra vida, y creo que eso hace parte del ejercicio de memoria que podemos construir cada uno. Usted, al escribir, ¿qué momento tal vez de la historia de nuestro país evoca más? ¿Qué expresión de la violencia sintió más cercana a usted?
Bueno, en este país creo que no ha habido ningún momento de tranquilidad, de paz. La violencia ha formado parte de nosotros desde la misma llegada de los españoles hasta la fecha. Así que es un ingrediente que va como en nuestro ADN de alguna manera. Lo grave, no solamente lo que ha pasado, lo grave es que a veces los que no hemos vivido toda la plenitud de esa violencia, la normalizamos.
Sí.
La convertimos en parte de nuestra cotidianidad. En la época de el narcotráfico, por ejemplo, uno sentía que para caminar por algunas calles de alguna ciudad de este país había que hacer a un lado los muertos para poder continuar. Y eso ha dolido mucho. La violencia de la generada por el narcotráfico, por la misma guerrilla, por los paramilitares, por el ejército, que indudablemente tiene como referente no la población que ha realizado la violencia, sino quienes de alguna manera la han propiciado desde los grupos de poder. Esos grupos de poder que están ahí, que siguen ahí, que se repartieron los bienes de los españoles que se fueron en la época de la independencia y que hoy siguen ahí de alguna manera a través de sus descendientes y que no se quieren quitar del poder, que pelean por mantenerse ahí y violentan y matan justamente por mantenerse ahí.
Pero pienso, Argemiro, que ejercicios como los que usted hace son los que sirven para no dejarnos más, para decir, aquí estamos, no olvidamos y seguimos adelante. Y creo que esa es la reflexión que debe quedarles hoy a nuestros oyentes.
Indudablemente, porque formamos parte de la vida y la vida es más fuerte que la muerte. Si bien la muerte es parte de la vida, a veces se nos corta de una manera supremamente violenta, pero la vida tiene tantas formas de redimirse, de reconstituirse, de proyectarse, que son más los elementos que nos mueven a mantenernos y a seguir luchando que los que nos muevan, que los que nos detengan, nos quieran mantener en la inercia, en que consumamos simplemente lo que los otros quieren que consumamos. Pero siempre debe haber esa conciencia de buscar nuevas formas, no solamente democráticas, sino más humanas de vivir.
Claro que sí, Argemiro, ese es el mensaje que le dejamos también a nuestros oyentes el día de hoy. Y pues, tristemente se nos acabó el programa, pero entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden buscar como Voces en Movimiento, pueden enviarnos sus comentarios y pues agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy aquí.
También los que quieran acceder a los libros de Argemiro, pues también pueden comunicarse con nosotros, ahí hacemos el puente y hacemos el cruce sin sin los gastos operacionales que exigen generalmente los intermediarios. No seremos intermediarios, solamente conectores. Entonces, ahí estamos conectados. También queremos agradecer a Luz Usuga, que hizo posible también este programa con Argemiro. No quería dejar pasar por alto eso. Entonces, seguimos escuchándonos en Las Voces en Movimiento la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Y sobrevivir para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar.
Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.